Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos.
¡Asesino! ¡Asesino! ¡Todos somos Laura!
Después de la conmoción, ha llegado la indignación a la localidad del Campillo mientras regresaba Bernardo Montoya a su casa, conducido por la Guardia Civil, para la reconstrucción de los hechos. Escuchaban a los vecinos que decían finalmente: todos somos Laura. La autopsia ha revelado que la joven murió dos días después de su desaparición de un golpe en la cabeza. Bernardo Montoya, después de ser interrogado durante toda la noche, lo ha reconocido a primeras horas de la mañana. ¿Qué pasó en ese tiempo, durante esos dos días en los que Laura había desaparecido? Esta, sin duda, es una de las cuestiones que tendrá que resolver la Guardia Civil y también la UCO. Desde la 1:30 de la tarde hasta las 3 se ha hecho esa reconstrucción en el domicilio del detenido, como les digo. Ahora queda hacer la reconstrucción en el lugar en el que apareció el cuerpo de la joven. La Guardia Civil intenta aclarar cómo murió. También hoy se ha sabido que Bernardo Montoya intentó huir de los agentes campo a través después de que le interceptaran. Cuando él se sintió acorralado es cuando intentó huir. Los funcionarios de prisiones dicen de él que era un hombre frío, poco comunicativo y un preso peligroso. Vamos a hablar con un funcionario de prisiones dentro de unos cuantos minutos, pero ya les digo que la muerte de Laura ha reabierto la polémica sobre la prisión permanente revisable, hoy también polémica en el Congreso de los Diputados. Les doy la bienvenida, son las 4:09. Carlos Honorato, saludos.
Buenas tardes.
Vamos a decir que en esta hora, porque solo tenemos una hora.
Una hora nada más.
De programa,
es
nada
que
más.
Hoy hay fútbol y se juega el Mundial de Clubs y juega el Real Madrid ante este equipo japonés que ya jugó el año pasado. Vamos a ver si con la misma fortuna que el año pasado y pasan a la final.
Sí, el Kashima.
Yo es que ya Kashima, estos nombres, ¿no? Ya no me atrevo a pronunciarlos.
Pues sí, sí. Corrige.
El anterior.
Bien, pues el que ha corregido es Carlos Dávila, que no le hemos presentado.
Si
pero
no había saludado todavía.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes y perdón.
Nada, por favor, estás en tu programa, en tu casa, Ricardo Martín.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Montse Suárez.
Muy buenas tardes, compañeros.
Mucho de lo que hablar, ¿verdad?
Mucho y muy triste.
Muy triste.
Muy triste,
y muy triste, sí. Efectivamente. Fijaros que en el día de hoy no solamente la universidad está rindiendo homenajes a Laura, que ella era licenciada en Bellas Artes, sino que también el mundo del deporte. Y además el mundo del deporte, no solamente el atletismo, todo el deporte en general. Tanto la universidad la ha hecho suya, abanderada suya, como el mundo del deporte también, porque dicen: ¿por qué hay que tener miedo a la hora de salir a hacer deporte?
Claro.
Y hay un movimiento en estos momentos donde lo que se está diciendo es que ¿por qué las mujeres tienen que mirar atrás cuando salen a correr? Pues, y hay plataformas donde las mujeres se están uniendo para no ir solas, para no ir solas. Pero
su enemigo en este caso es el hombre.
Es el hombre.
El enemigo de estas personas es el hombre. El hombre, no el hombre genérico, el hombre con la característica machista, que ve en la mujer un objeto de deseo sexual. No ve en la mujer una persona con todas sus características, como tenemos todos los seres humanos, sino es un objeto sexual. Y por eso el hombre pues llega a cometer estas atrocidades, ¿no? Porque esto es un asesinato, o sea, ¿por qué ha elegido a una mujer para matar y no a un hombre? pues es muy claro, es un asesinato machista, clarísimo. Y detrás de todo esto existe el machismo, digamos, que pervive y que muchas veces pues uno piensa que el machismo no es solo de hombres, porque hay muchas mujeres que se aplican en esto del machismo, justifican actitudes absolutamente rechazables y la sociedad tiene que dar un paso hacia adelante, pero no buscando el después. Es decir, y después del asesinato, ¿qué vamos a hacer? ¿Que quede toda la vida en la cárcel? No, si lo que hay que evitar son los asesinatos. Y el asesinato tiene un perfil, y el perfil es del hombre. Y de un machista. Y de una persona que es un asesino.
Yo creo que...
Sí, es un asesino machista.
Antes de daros la palabra, sí, el tuit de ella... bueno, ella lo transmitió a primeros de año, del año de este año, que ya no nos queda nada, del 2018. Ella decía... del 2015, que no nos enseñen, ¿no?, a salir solas, que no tengamos miedo, sino que ella decía, hay que enseñar a los monstruos a no serlo. Esto lo decía a primeros del 2015. Caray, pues es que, en fin, no puede tener más fuerza a día de hoy. Vamos a hablar de las últimas horas, de esa reconstrucción. Carlos Dávila, querías añadir algo y vamos con la abogada.
La respuesta es por qué suceden estas cosas, porque hay gente muy mala. Gente muy mala. Y evidentemente esto es un delito que tiene de entrada pues un delito anterior, que es el delito sexual, porque lo que confiesa este energúmeno miserable es que él quiso abusar de ella y ella no se dejó.
Claro, pero yo ahora le pregunto entonces a Monse si este señor está, como ha dicho Pedro Sánchez en el Congreso, está vigente esta ley, la ley de prisión permanente revisable, si está vigente, pendiente de lo que diga
el Tribunal Constitucional,
la verdad es porque si no estaba rehabilitado, como dicen desde prisiones, que este señor era violento, ¿por qué se le pone en libertad?
Violento y peligroso.
Buena pregunta. Vamos a ver, la vigencia de la prisión permanente revisable data de 31 de marzo de 2015, pero no puede tener nunca efectos retroactivos. Es decir, solo se aplicará a aquellos delitos execrables. En España llevamos ya 4. ¿Hay alguna otra petición del Ministerio Fiscal pendiente de acordarse en sentencia?
O sea,
por este sí.
Pero por lo
claro,
el anterior no.
Claro, entonces claro. Cuando la señora Calvo hoy por la mañana hablaba en el Congreso, en la última sesión de Congreso del año 2018, del año en curso, cuando hablaba diciendo que la prisión permanente revisable no es eficaz porque no ha podido salvar a Laura, claro, el abogado se queda perplejo y por eso hay que explicarlo.
No, porque es una muestra más de ignorancia.
Algo de ignorancia. Entonces, hay que decir que cuanto más tarde se pusieron a sacarla adelante y que lo hizo el PP aislado, o sea, en mayoría absoluta, pero aislado. Y acordaros de las críticas brutales que se hizo por la analogía, poco más o menos, como con medidas que son inconstitucionales, o sea, incluso tergiversando el propio lenguaje. Si es revisable, es revisable, no es perpetua.
Mira, escuchamos
entonces,
a Carmen
claro,
Calvo.
Me quedo perpleja.
Escuchamos a Carmen Calvo y te doy la palabra de nuevo.
Lo que no procede es la utilización constante de un instrumento que existe en este momento, que muchos ciudadanos pueden pensar que no existe, que lo que se está es proponiendo que exista, porque es confundir, porque acaba provocando mucha angustia y porque algunos lo utilizan para hacer política de muy bajo nivel.
Pues esto es lo que decía Carmen Calvo cuando, después de escuchar a Pablo Casado, presidente del PP, que hacía un llamamiento a la no revocación.
Desde aquí queremos estar todos con su familia, con todos sus amigos, pero también queremos hacer un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que no deroguen la prisión permanente revisable.
Yo me sumo, por supuesto, al dolor de los familiares, de los seres queridos de Laura Luelmo. La prisión permanente revisable está en vigor y no ha evitado, desgraciadamente, este cruel asesinato. Que la posición del Gobierno no va a ser derogar la prisión permanente revisable hasta en tanto en cuanto no sepamos cuál es la posición del Tribunal Constitucional. El Consejo de Ministros planteará medidas de mejora para la seguridad de las mujeres en defensa de sus libertades.
Era primero Casado, ahora han escuchado la contestación de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
Yo voy a ser muy valiente. ¡Qué cinismo! ¿Cómo puede una persona dar el pésame? Que, hombre, se puede dar, obviamente, pero que a alguien que, acordaros que en el Congreso de los Diputados, es que ni atendieron a los padres de las asesinadas brutalmente. Si tú hablas con Juan José recordado, Cortés, si tú hablas con Juan Carlos Kerr, con, sí, Juan, sí, con el señor Cortés, el padre de Mariluz, y hablas con todos los padres, con Antonio, el de Marta del Castillo,
exacto,
con todos, fueron vilipendiados. O sea, vilipendiados, no atendidos, y concretamente no atendidos por el Partido Socialista.
Les llamaron monigotes
español.
Del Partido
Les
Popular.
Llamaron monigotes. Entonces, ahora es que no procede, es que yo no le compro ese titular, no me lo creo. Pero a lo que voy, señora Calvo, no trate de confundir usted. Es decir, Laura no ha muerto porque la prisión permanente revisable no está siendo eficaz. No ha muerto porque no es aplicable a los delitos cometidos en 1995 con una anciana a la cual asesinó el ahora asesino confeso, ni en 2008 cuando en un permiso carcelario intentó violar a una chica y que gracias a la mascota, al perro de la misma, de la mencionada persona, pudo evitar ser agredida sexualmente.
O sea,
y esta
abuelita,
es la realidad.
Perdóname un momento que te amplíe. Aquella abuelita a la que mató, es que sí, la remató.
No la remató porque iba en juicio a declarar contra él. Primero la robó,
no pudo
allanó
matarla,
su morada.
No pudo matarla del todo, perdón que la frase, que sé que queda muy
y
mal.
Y la remató.
Y la remató. Es decir, que es un tipo no peligroso, es un individuo que no puede salir de la cárcel vigilada en su puñetera vida.
Por mucho que se empeñe el Partido Popular y algunas otras fuerzas políticas en cambiar el problema y echar tierra sobre el problema de fondo, que lo han puesto de manifiesto las mujeres. Nosotras queremos, dicen ellas, y con justicia, salir a la calle, digamos, sin temor. Y eso
pero
quiere
bueno, es
decir...
Eso es que la condición humana es como
y
es.
Eso, y eso hay que arbitrar, sí, pero siempre matar a la mujer. La condición humana es que hay asesinos, pero resulta que matan a las personas.
Ya,
mujeres.
Pero es que qué casualidad que los asesinos no tenían que estar donde estaban. Es bueno, decir, entonces, no, deja un momento, esto es importante. El vecino de arriba que tiraba un osito de peluche para que Mariluz, la hija del señor Cortés, cayera con las chuches y luego posteriormente fue asesinada, no tenía que estar arriba, porque había una sentencia de la Audiencia Provincial en Córdoba que no estaba siendo cumplida. El chicle no estaba en el lugar donde tenía que estar, porque había una sentencia firme por delito de drogas que no estaba siendo ejecutada. Y así suma y sigue. Es decir, no están en donde tenían que
parece,
estar.
Por eso hay una medida,
luego el debate es un tema
eso,
de política penitenciaria.
Como
es un debate
dicho,
cultural
Ricardo,
del machismo.
Empezar,
porque no, si no hay muerte, no hay que hablar del día después. El problema es evitar la muerte. Y este año llevamos más de 50 mujeres. Hay más de 50 mujeres asesinadas. Esta es una más. Pero ha habido ya 49.
Pero
años,
no mezcles el debate con la violencia de género.
Estamos
hablando de asesinos reincidentes.
Esto es violencia de género sobre la mujer.
No es violencia de género. Porque no hay relación sentimental entre agresor y víctima. No es violencia de género. No confundas como la señora Calvo, Ricardo, querido.
Llamadle X.
No, es lo mismo. Jurídicamente no es lo mismo.
Volvemos enseguida sobre este debate que me parece de verdad muy interesante lo que están planteando Ricardo Martín, Montse Suárez, Carlos Dávila, pero vamos a saludar a José Manuel Couso, es portavoz de CESIF, funcionarios de prisiones. José Manuel, gracias por recibirnos.
No, es un placer estar con ustedes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Yo quería saber si este debate que tenemos nosotros aquí en las redacciones, en las casas, en los micrófonos, si lo tienen ustedes también como funcionarios de prisiones. Este señor debería continuar en la cárcel. Esto, ¿ustedes cómo lo están viviendo?
Mire, es evidente que el sistema no ha funcionado. El resultado es una persona, una mujer en este caso, pero bueno, a veces es una mujer y a veces son hombres o niños o quien sea, ¿no?
Sí.
Y el problema es que efectivamente, o sea, es obvio que el sistema no ha funcionado porque ha resultado una muerte de una persona que presuntamente supongamos que es culpable y que no ha salido de la cárcel. Y además ha fallado en este caso en los dos sentidos. No ha salido reinsertado porque no se le han quitado las ganas.
Eso es.
Asesinar. Y por otro lado, la cárcel no ha tenido la suficiente retención y custodia para que este hombre tenga miedo. Ya no que le hagamos cambiar su opinión y que le convirtamos en una buena persona, sino que tenga miedo a volver a la cárcel. Entonces yo creo que el fracaso es doble y es un debate muy muy peligroso porque es doble. Entonces,
o sea, José Manuel, que ustedes también de alguna manera están revisando que la propia cárcel, que este señor además había cumplido claro. condena, había salido hacía nada y incluso hemos visto imágenes cómo lo celebraba con la familia. Efectivamente, su estancia, toda su juventud en prisión, sinceramente no ha servido para nada.
Claro, es que es tristísimo. O sea, nosotros hemos hecho nuestro trabajo, no solo nuestro trabajo, sino que con nuestra propia persona física hemos defendido a esta persona y a cualquier otro interno. Y es triste y es muy, muy frustrante ver que pese a todas las acciones que hacemos de reinserción, el trabajo que se hace, porque este señor ha hecho cursos de 2 años contra la violencia de género, contra la violencia sexual, hasta participando en un programa de reinserción. Y pese a todo, cuando ha salido de la cárcel ha delinquido. Pero lo peor de todo no es en este caso, es que el peor asesino que entra en la cárcel, sí. Y dejemos el debate de pena revisable o no, cuando acaba su condena, sale a la cárcel, sale a la calle. Entonces, uh-huh. ha fracasado. O sea, en este caso el sistema ha fracasado totalmente, es algo obvio y evidente. Y a nosotros nos preocupa mucho que después de todo el esfuerzo que supone el trabajo de muchos profesionales en situaciones muy precarias, bueno, pues que el resultado sea este.
Ya. Usted nos dice que él asistió durante 2 años a un curso contra la violencia sexual.
Sí. Es fundamental. Para que puedan salir de permiso, todos los internos con este tipo de delitos o con cualquier delito grave deben acudir a cursos para intentar evitar que no cometan las mismas, que no vuelvan a cometer los mismos delitos. Y son cursos que tienen que pasar. Y
él lo pasó, Sí. De todas formas, no hay una evaluación para decir, bueno, esta persona no empatiza absolutamente nada con las mujeres, no vemos que esto no ha calado, no sé si hay una evaluación del propio preso.
Sí, naturalmente que tiene que haber una evaluación, pero si pese a que no aprueba el curso, que no es este el caso, o pese a que no empatice, o pese a que sea esa circunstancia, este hombre cumple los plazos, cualquier interno, cualquier preso de España, si cumple los plazos que están establecidos, si su comportamiento en la prisión es el correcto y el adecuado, aunque no crea en el programa ni la recepción, va a salir libre cuando le corresponda. A los 10 años, a los 10 años, a los 20 años, a los 20 años. Claro. Va a salir libre, totalmente libre. Bueno, esa persona sale libre, pero no creemos que sea una persona reinsertada. Y los mecanismos que existen fuera, pues son escasos, o por no decir mínimos, o que no existen, más allá de notificársele a la policía que esta persona sale en esas condiciones, pero no pueden hacerse nada. Es un ciudadano libre, limpio, con su expediente limpio. Lo único que tiene son unos antecedentes penales, pero no sabemos qué va a poder pasar.
Claro. Yo no sé si el hecho de que él, cuando salió en un permiso, se supo que intentó agredir a otra persona, a otra mujer. Esto no fue, en fin, en detrimento para que él consiguiera la libertad definitiva.
No, porque se le suspendieron los permisos porque presuntamente habría cometido otro delito y entonces ya todo lo que ocurre a partir de ese instante, en el momento que vuelvan a ponerse en marcha los plazos de concesión de permiso, si no hay una sentencia judicial, ese hombre va a salir.
Claro, claro.
En este caso no sé si fueron 180 días o una cosa que, bueno, pues que habría que revisar seguramente no solo esto, sino muchas otras cosas.
José Manuel, no sé si conoce, imagino que sí, que un compañero suyo, funcionario de prisiones, pues cuando se enteró de lo que había ocurrido con Laura Luelmo y que había sido detenido Bernardo Montoya, entró en un ataque, parece ser, de histeria. Porque también parece ser que Bernardo Montoya intentó agredirle, incluso temió por su vida el funcionario de prisiones. ¿Conocía usted este hecho?
Sí, conocía el hecho. Pero que bueno, la situación de este compañero no es nada ajeno a todo el colectivo. O sea que, bueno, nosotros tenemos que lidiar con estas personas. Y por desgracia, pues nos sentimos bastante desamparados por nuestros mandos y nuestro secretario general, pero es un continuo. O sea, a ese compañero le tocó la agresión de ese interno en ese momento, pero en todas las cárceles españolas, todos los días se produce como mínimo una agresión grave a un funcionario de prisiones o a un trabajador de prisiones o a una trabajadora de prisiones. Es, para nuestra desgracia, uno de los hándicaps con los que tenemos que lidiar.
Creo que ustedes, de alguna manera, están reivindicando más medios, ¿no? Más medios, incluso más personal, ¿no? Para poder atender a tanta población reclusa.
Somos un colectivo en el que faltan 3.500 trabajadores. 3.500 trabajadores que son súper necesarios para poder desempeñar nuestra labor. Pero faltan hoy 3.500 y mañana ya se han jubilado otros 4 o 5, porque encima es un colectivo con la mitad, más de la mitad del colectivo tiene 55 años o más. Entonces, nosotros estamos reclamando que se implementen las plazas que son necesarias y luego un protocolo de agresiones para poder ir a trabajar en unas condiciones de dignidad y que no nos agredan. Y sobre todo que nosotros somos los garantes de que todo el sistema penitenciario español funcione. Entonces, somos personas que vamos a trabajar pues en precario, somos pocos, que estamos mal considerados, que no tenemos ningún tipo de formación específica. Yo llevo 33 años en prisiones y nunca se me ha dado un curso sobre delincuentes sexuales, sobre violencia de género, sobre yihadismo. Nunca, en 33 años. Es triste que como yo estén todos los trabajadores de prisiones. Estamos no formados, sin ni siquiera ninguna formación adecuada y correcta. Y somos los que al final, es sobre los que recae todo el peso del sistema. Bueno, y estamos en una situación bastante penosa.
La verdad que oyéndole, es para reflexionar y le agradezco mucho la sinceridad, José Manuel. Volviendo al caso de este presunto asesino, porque ahora mismo está detenido, vamos a decir que al funcionario le quiso apuñalar y le salvaron los propios internos, parece ser.
Sí. Es que normalmente, la mayoría de las ocasiones, tú estás o con un compañero que está en otro sitio o solo en el módulo, rodeado pues con 50 o 100 internos. Entonces, pues la situación de todos los trabajadores de prisiones españolas es esa. O sea, es tener 100 personas, unos condenados, otros preventivos, pero un asesino, un violador, todos te están rodeando y es con los que tienes que trabajar todos los días. Y si el compañero ese tuvo la suerte de que los internos que estaban a su alrededor le salvaron la vida, pues que dé gracias. Pero en otras ocasiones las agresiones han sido muy graves y las secuelas son graves. No ha habido una muerte todavía, vamos a tocar madera y ojalá no se produzca, pero como las cosas sigan así, me temo que vamos a dar noticias luctuosas en breve.
Caray, ojalá no se cumpla ese pronóstico, ojalá. José Manuel Couso. Quería, por último, preguntarle, creo que algún compañero también, pues adelante, antes de hablar
Soy Ricardo Martín, que hemos venido esta mañana.
Ricardo Martín, sí.
Entre Madrid. Parece ser que este presunto asesino tenía novia. Pues lo he leído ahí en la cárcel.
La cárcel lo único que te hace es que aparta a la sociedad.
¿Perdón?
La cárcel lo único que hace es apartarte de la sociedad en ese momento. Pero el resto de relaciones humanas, sus vis-a-vis, sus comunicaciones, su novia, o lo que fueran, pues son condiciones normales.
He leído mal. Porque está en la cárcel la novia. ¿O cómo?
Sí. Está la novia en la cárcel.
Va a los vis-a-vis.
Vale. Esto es un dato técnicamente o psicológicamente, es un dato de normalidad. Porque es muy difícil a una persona que se está evaluando, y lo comprendo a ustedes, claro, la trazabilidad del delito de este presunto asesino se puede encontrar. Si se quiere, se va a hacer la trazabilidad. ¿Y por qué esta persona ha salido a la calle? No es por la prisión breve, está revisable, porque no concibo que si las condiciones
porque
en las
para
que
él
ustedes...
no está vigente la prisión breve,
para nada.
Hazle la pregunta y seguimos discutiendo nosotros.
Es que no tiene nada que ver. Imaginemos... Vamos a ver, imaginemos que este delincuente o que este presunto asesino es evaluado de una manera muy negativa por ustedes. Bien. ¿Qué pasa? ¿Que porque no hay la prisión permanente le ponen en la calle?
Exacto.
Pregunta.
Cuando se dice el licenciamiento de la pena.
Pregunta.
Lo ha explicado muy bien,
pregunta,
José Manuel.
No vamos a lo técnico. Estoy preguntando. Si esta persona es evaluada de una manera negativa, sale a la calle como ha salido.
Exacto.
A ver, José Manuel.
Sí, mire, yo le contesto. Sí.
¿Claro?
Una persona, una vez que ha cumplido su condena, sale a la calle.
¿Y este señor tenía una evaluación negativa por parte de las autoridades penitenciarias, o no?
Le digo, eso sí.
¿Sí o no?
En este caso, mire, no tiene importancia. Usted no sé si recuerda hace muy poco un violador en Cataluña que salió de la cárcel con no sé cuántos delitos de violación y él mismo al salir dijo, no estoy curado.
Sí,
Voy a seguir. Pero eso no es una vez que pasa. Pasa todas las veces. Cuando una persona cumple su condena, y no puede ser de otra manera, sino nuestro sistema judicial y penitenciario sea un desastre absoluto, cuando una persona cumple su condena, sale a la calle. El mismo día en que se cumple la condena, ese señor sale a la calle. y sale a la calle y no hay nadie que le vaya a vigilar. Eso es que nos estamos haciendo cruces.
Pues habrá que ponerle pero, vigilancia, ¿no?
Claro, no habrá, bueno, que, habrá que aplicar una ley.
No, usted es partidario de ponerle vigilancia.
A ver, José
estoy preguntando. Manuel, estoy preguntando.
Es que has hecho dos preguntas. Y yo también tengo
pero
derecho
es que José,
a preguntar.
José Manuel, me imagino que usted pasa palabra, ¿no? A la pregunta, no lo sé. ¿Tiene contestación? ¿Se puede vigilar a alguien que sale de prisión? Lo ha dicho Carmen Calvo esta mañana, que se va a modificar el Código Penal.
El artículo 106.
En el artículo 106, pero también a su vez, no sé si han sido ustedes los que han dicho que no se puede poner un vigilante a cada persona que sale.
Eso es evidente.
Mire, si no todas las personas que salen de la cárcel salen en las condiciones que ha salido este señor, eso también es evidente. Para eso estamos los profesionales que en cada caso decidiríamos una u otra cosa. Pero si cuando este señor sale de la cárcel, caso y los informes son negativos, nosotros lo más que hacemos es comunicárselo a la policía. La policía durante un tiempo puede hacer un seguimiento, pero es que no hay ninguna cuestión objetiva que haga pensar, salvo que el interno va a cometer un delito.
Claro, pero José Manuel, perdona, sí. ¿Eran negativos, como te insistía Ricardo, eran negativos los informes que habían dado en prisiones sobre él?
Mire, este interno ha sido muy conflictivo dentro de la cárcel.
Luego, entonces, ¿eran negativos?
Claro, pero negativos. Claro. Pero que es independiente, que sean los que le quiero hacer entender a ustedes, y me estoy expresando seguramente mal.
No, se está explicando perfectamente.
José Manuel,
el licenciamiento de la pena, el cumplimiento máximo que dice el Código Penal y a la calle. Se acabó.
Si usted está condenado a 1.432 días, si usted está en la cárcel 1.433 días, yo estoy cometiendo un delito. Si está usted en la cárcel 1.431 días, yo estoy cometiendo un delito.
Esto está muy claro. Mire, quiero decir una cosa. No podamos confundir a los que nos oyen y tampoco podemos confundir entre nosotros mismos.
Yo no estoy confundiendo, Carlos, no, por bueno, si acaso
pero,
va por mí.
Pero ¿vas a decirle algo a José Manuel o le despedimos?
Sí, lo que le pido es que esté de acuerdo o no lo esté claramente con que este señor ha estado en la calle porque se ha cumplido su pena, porque ha cumplido la parte de su pena correspondiente y este señor no se le podía aplicar la prisión permanente revisable porque resulta
los
que no le afectaba.
Los delitos eran de 2008 y no a partir del 31 de marzo de 2015, que
este
es cuando entra
tema.
En vigor el
aplicación
permanente
revisable.
Mira,
existe un concepto jurídico importante, que es la retroactividad.
Claro.
Es fundamental, está condenado a los años que está y es que no hay más.
Ya está. Antes de despedirle, José Manuel, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias está analizando las bajas médicas, que parece ser que en estos últimos días se han producido muchas. Lo que se dice es que hay una huelga encubierta. No sé qué tiene usted que decir, José Manuel.
Pues mire, las huelgas encubiertas son ilegales, totalmente ilegales. Lo que hay es un grupo de trabajadores de prisiones que están cansados, que tienen la salud mermada y que están trabajando en unas condiciones deplorables. Seguramente en condiciones mejores de trabajo, pues bueno, uno va a trabajar pues con un dolor de no sé dónde o con gripe, pero cuando ya estás cansado de todo lo que está pasando a tu alrededor, bueno, pues, la salud te afecta mucho. Nosotros lo que sobre todo queremos decir es que el secretario general, en lugar de menores, lo que tiene que hacer es ponerse a negociar con ellos, intentar solucionar problemas que, para desgracia, pues en este caso se hacen visibles. Una persona, pero no es este caso solo. Entonces, es triste que el secretario general se limite a amenazar en lugar de intentar solucionar. Un problema muy grave que tenemos en las prisiones españolas, que hasta ahora, y se lo digo con sinceridad y con una seriedad absoluta, la están sujetando las prisiones españolas trabajadores en unas situaciones absolutamente totalmente precarias. Entonces, bueno, pues yo desde aquí rompo una lanza por esos trabajadores que están trabajando en las condiciones en las que están. Y si están enfermos es porque un médico ha determinado que están enfermos y que el secretario general o a quien corresponda que haga las investigaciones que crea oportunas, porque bueno, también es una de las facultades que tiene.
Pues José Manuel, de verdad que le agradezco que haya hablado con esa sinceridad al portavoz de CESIF, Funcionarios de Prisiones. Un abrazo fuerte. Haremos un programa de verdad dedicado a este tema. Me parece que...
Pues ya saben que estoy a su entera disposición.
Pues José Manuel
Corso. Además es que soy de los que opinan que las cárceles deben ser permeables al exterior. O sea, que todos ustedes, que claro. No sé si alguno de ustedes habrá estado alguna vez en una cárcel...
Sí, yo como abogada en el locutorio.
Y yo como periodista también. Claro. De visita.
Las cárceles son lo que son, y entonces pues habría que hacerlas mucho más visibles de lo que de lo que están siendo hasta el momento, bueno, que la gente cuando oiga hablar de estas cosas, pues sepa... Pues, claro. Pues un
el
poco,
trabajo
¿no?
estresante que lleváis aquí.
Claro. Que sepa lo que
es
hay.
Brutal.
Sí. Pues José Manuel, gracias, lo dicho. Un abrazo fuerte gracias. A los funcionarios de prisiones por las condiciones en las que están trabajando. Son las 4:36, seguimos.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana, a partir de las 10, en Buenos Días Madrid.
El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado, del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com.
¿Cómo que a usted no le regalan nunca una cesta de Navidad? En Muebles Adama, por la compra de cualquier artículo de su folleto, le regalan una cesta de Navidad con jamón incluido. Muebles, colchones, sofás, con los mejores precios de Madrid. Muebles Adama, General Ricardos 190, mueblesadama.com. Y dígale a Papá Noel que le traiga la cesta de Navidad de Muebles Adama.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Este año regale jamón de bellota a sus nietos, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, porque regalar jamón es mucho más que regalar uno de los mejores alimentos que existen. El jamón es la excusa perfecta para la reunión. Se disfruta y se consume en familia y predispone a los suyos a vivir y a compartir en torno a él momentos entrañables que durarán toda la vida. Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Atendiendo a nuestros clientes con desayunos, meriendas y nuestro nuevo servicio de catering. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 900-100-014.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Este jueves Madrid Directo sale a la calle. Emitimos el programa desde el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, de 4 a 8 de la tarde, con Nieves Herrero, Onda Madrid.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Seguimos en Madrid Directo, hoy versión corta, porque enseguida entrarán nuestros compañeros de deportes para hacer un seguimiento al Real Madrid en esa Copa de Clubes. Pero vamos a ver qué están diciendo ustedes a través de las redes sociales.
Pues dice Javier, yo soy hombre y estoy muy bien educado para no tocar a una mujer. Que eduquen a la escoria que viola y mata, como es el caso de este presunto. No metas en el saco a todos los hombres, se lo dice a alguna mujer que le ha llamado la atención. Karen dice, yo no sé si la prisión permanente revisable, su objetivo es rehabilitar o simplemente es venganza. Para mí la inversión debe ser en educación, que es donde hay un problema. Para mí el hombre que mató a Laura, él y su familia, es un ejemplo clarísimo. Y Alicia dice, no sabemos si con la prisión permanente revisable habrá más o menos crímenes. Lo que sí sabemos es que los familiares de las víctimas tendrán mayor sensación de que se hace justicia.
La verdad que de esto se está hablando en todas partes. Quiero decir una cosa, o sea, amiga, coges un taxi, sí, te habla el taxista. Llegas a la panadería, se habla de esto. Te tomas un café.
Bastante corta. Es decir, la historia de la humanidad está llena de asesinos. Llena de asesinos. A cada asesino presunto que hay en el mundo no se le puede poner un guardia al lado para que no cometa un delito, porque probablemente lo va a cometer. Esto es evidente.
Pero
es
decir, Carmen Calvo ha anunciado que va a haber vigilancia, lo que no sé es cómo se va a hacer.
Carmen Calvo lo que ha hecho ha sido reformar y decir que va a proponer reformar el artículo 106 del Código Penal con las pulseras telemáticas, entre otras cosas.
Por eso dice que en libertad
bueno, pues la ley de protección de datos,
vigilados.
La ley de protección de datos se la va a comer, no, lo siguiente. Sí, bueno, va a decir que es eso de publicar los domicilios donde han salido tal para que no alquilen lo de al lado, porque claro, a mí también me gustaría saber dónde me meto.
A mí
si
también.
El vecino de al lado tal. Claro. Perdona, Carlos, que te he interrumpido.
Lo que yo quiero decir es que el delito se puede prever hasta cierto punto, pero no evitar. No evitar, porque en psiquiatría, en medicina, enseñan que los delitos, este tipo de gente son gente hasta un cierto punto que patológicamente no es normal.
Sí, son mentes criminales.
Son mentes criminales.
Ahora, lo que sí se podrá evitar es la reinserción,
efectivamente.
¿No? Digo, la reinserción, la reiteración
delictiva. La reiteración del delito. Pero vale, una vez que un tipo de estos ha cometido un delito, hay que perseguirlo durante toda la vida. Esta es la verdadera...
Si ha cumplido condena con la ley en la mano y la Constitución, no puedes hacer nada.
No, cambia
la ley.
Desde el 31 de marzo de 2015. Ahora la reinserción, reincidencia, donde hay que atacar la reincidencia.
Sí, voy a terminar. Solamente quiero decir una cosa. Que por esto hay que poner todos los instrumentos posibles para que individuos de esta calaña vuelvan a cometer este delito. Y, por tanto, uno de ellos, a mi juicio, con toda humildad, es la prisión permanente revisable. La prisión permanente revisable... Y teniendo en cuenta otra cosa, que va contra lo que acabo de decir, a toda esta gente, a toda esta gentuza, le da igual, prisión permanente revisable, le da igual lo que sea, porque ellos van al delito porque les produce un placer en ese
momento. El gobierno se ha definido muy claramente y Pedro Sánchez, su presidente, ha dicho lo que diga el Constitucional. ¿O es que los que patrocinan la prisión revisable permanente van a estar en contra de lo que diga Constitucional? Constitucional va a definir. Okay, perdóname, estoy preguntando. No te estoy preguntando.
No es que estás preguntando.
Estoy preguntando.
Estás infiriendo que aquellos que están a favor de esto
van a estar en contra del Constitucional. Lo que dice el presidente de gobierno me parece muy juicioso. Esperemos el criterio del Constitucional y lo que diga Constitucional sobre la prisión permanente revisable, eso vamos a hacer.
Pero resulta,
por una parte,
resulta
segundo,
que los socialistas, si me vas a escuchar segundo, a mí mismo, resulta que los socialistas. Os cargasteis la posibilidad de que una ley estuviera en vigor antes de que el Tribunal Constitucional se pronunciara. Apuntaros ese debe.
Lo que el Tribunal Constitucional diga.
Pero si a instancias del PNV votasteis que sí, había que derogarla.
Claro.
Y dejasteis al PP solos con la mayoría absoluta para que se sacara en vigor.
Si, tranquilidad.
Si los políticos están en contra, aquellos que estén en contra del Constitucional, que lo digan.
Dale con el Tribunal Constitucional.
En cuanto a este interlocutor nuestro tan experto, lo que dice a la pregunta de, bueno, entonces tendremos que hacer esto mismo para todos, lo de la prisión permanente revisable, dice, no, el caso que nos ocupa es excepcional. Podéis poner otra vez la emisión, lo hemos oído muy claro. O sea, que no se trata en lo absoluto de poner a cada preso excarcelado que cometa cualquier delito un policía detrás. No, esto es una cosa de fabulación que desacredita la medida que piensa tomar el gobierno. El gobierno dice y anuncia, en estos casos extremos en los cuales probablemente la prisión permanente revisable iba a decir que se queden, lo que dice el gobierno es que se les pondrá vigilancia o se arbitrará cambios en el Código Penal para que sea posible. Ya, por tanto, hablamos de casos como este, execrables, extraordinarios, de violencia machista y asesinatos machistas. Y esto es lo que se va a hacer y vigilar. No a cualquier preso que salga y, por tanto, la policía tendrá que estar detrás de cada preso.
¿Quién ha dicho eso? Pero si eso no es ninguna interpretación de ningún ciudadano. Lo que está claro es que son los delitos más execrables. Sí. Vale, es decir, asesinatos con previa violación, asesinatos a menores. O sea, los que están en el Código Penal aplicables para la prisión permanente.
¿Cuántos millones de estos hay?
Pero vamos a ver, un señor que sale de la cárcel con un informe de la cárcel diciendo es un sujeto extremadamente peligroso. Hay que estar con él.
A eso se va a dedicar el Código Penal.
Es que como nunca escuchas.
El artículo 106.
Claro,
la modificación del 106 va en la línea que dice Carlos Dávila y Montse Suárez.
Que tiene un peligro de la ley de protección de datos que alucináis, porque es que el artículo 106 habla de la libertad vigilada, pero no de cuando uno ha cumplido el licenciamiento de la pena. Es decir, una cosa es el tercer grado, la libertad vigilada, y otra cosa es cuando ya no se puede hacer más. Es decir, ha cumplido íntegramente el máximo que dice el Código Penal. Hablo de delitos anteriores al 31 de marzo de 2015.
Seguro que tienes razón, Montse.
Seguro
que tienes razón, pero el gobierno no va a ser tan tonto, porque se lo tirarían inmediatamente, de legislar en la línea que tú dices para meter la pata con los datos.
Pero se está hablando de las pulseras telemáticas, que son un cachondeo, que les pegas una patada así en una piedra y saltan.
Yo no sé si este gobierno es tonto o no es tonto. Lo que sí que sé es que la señora Calvo hoy
que somos tontos.
Jurídicamente...
Ha metido un gazapo y una aberración jurídica.
De primero de derecho.
Esperaremos a ese Consejo de Ministros extraordinario donde se va a hablar de este tema. ¿Me permitís unos segundos de más consejos? Estamos en Navidad. Y hablamos de la reunión Torra Sánchez, por favor, hasta ahora.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana, a partir de las 10, en Buenos Días Madrid.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Renfe ha licitado el suministro, instalación y mantenimiento de 60 escaleras mecánicas y 14 ascensores en la estación de Atocha Cercanías. La sustitución e instalación de nuevos equipos de elevación se enmarca dentro del plan de estaciones para la mejora de la accesibilidad. Las actuaciones se llevarán a cabo en Atocha Cercanías por un importe que supera los 21 millones de euros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Próxima estación, Callao. Correspondencia con la tienda de turrones, el reencuentro navideño con Ana y la cena de empresa. También puede seguir en esta línea para llegar al Belén y las campanadas.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Atendiendo a nuestros clientes con desayunos, meriendas y nuestro nuevo servicio de catering. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo. Te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Tu mirada dice mucho de ti. En Half a Look diseñamos el marco perfecto para tus ojos con la técnica de microblending y micropigmentación para unas cejas naturales y a tu gusto. Hacemos tus pestañas más largas y voluminosas con nuestro Lash Lift o con extensiones. Half a Look, Núñez de Balboa 35A.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Este jueves Madrid Directo sale a la calle. Emitimos el programa desde el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, de 4 a 8 de la tarde, con Nieves Herrero, Onda Madrid.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Ya sabemos que mañana a las 6 de la tarde habrá saludo entre el presidente Sánchez y el presidente de la Generalitat en el Palau de Pedralbes. Es una reunión entre dos presidentes, pero no es una cumbre ni una minicumbre, con dos encuentros en la víspera del Consejo de Ministros. Hay que decir que además la vicepresidenta Carmen Calvo se reunirá a su vez con el vicepresidente de la Generalitat, pero a su vez habrá otros tres ministros que se reúnan con tres consellers. Esto es así, insiste Calvo, que no es una reunión de gobierno a gobierno, sino que es una reunión del presidente del gobierno con un presidente de una comunidad autónoma. 6 de la tarde, los dos a solas y en paralelo, como les digo, Pere Aragonés y Carmen Calvo.
Vamos a ver.
¿Qué os parece?
Yo quiero decir una cosa. Primero, tú has dicho una cosa que está muy bien. Has dicho, habrá un saludo. Porque
sí,
es que a estas horas de la tarde, que son las 16 y 53 minutos, hay diversas opiniones sobre este asunto y formaciones. Por ejemplo, La Vanguardia, que es el diario de los presos, está en estos momentos diciendo que hay un encuentro ya definitivo. Y sin embargo, el Independiente está diciendo que no está claro que haya un acuerdo y un pacto para hacer ese encuentro. Por tanto, estamos en dificultades.
Ahora bueno, el gobierno está diciendo que sí, que lo va a ver, que será mañana por la tarde.
Pero fíjate la trampa. Yo hace no mucho más de un mes le oí a la señora Calvo decir una cosa. ¿Por qué se empeñan estos catalanes en hablar de bilateralidad? Muchas unilateralidades forman una bilateralidad, no es un trabalenguas. Lo que quiero decir es que ellos le estaban vendiendo ya y negociando con los catalanes que vamos a reunirnos unos cuantos por una parte, otros por otro, y formamos una bilateralidad. Aquí, al final, esa es la trampa. Aquí se reúnen con unos señores que lo menos que nos han llamado ha sido, por boca del presidente de la Generalitat, nos han llamado hienas al resto de los españoles, que han dicho que su ejemplo es el ejemplo de Eslovenia, que terminó con 100 muertos y miles de heridos. Y con estos vamos mañana a vender y a comprar qué. ¿A vender el qué? ¿Que estos se van a quedar tranquilos con el corredor del Mediterráneo? Ni muchísimo menos. ¿Y a comprar qué? Pues a comprar que vamos a hacer un acuerdo para los presos, para que salgan cuanto antes y en un cierto momento comprar la posibilidad de un indulto.
Escuchamos a Carmen Calvo, ¿qué es lo que dice de esta reunión?
Pero no habrá una reunión de dos gobiernos, habrá una reunión de los presidentes y quizá tengamos alguna reunión, desde luego yo lo haría con el señor Aragonés y algún miembro más, pero no se trata de una reunión bilateral del gobierno ni de nada de ese formato, porque nosotros vamos con un formato de bastante normalidad.
Esto lo decía Carmen Calvo. Pablo Casado ve esta reunión, no la ve con los mismos ojos, incluso sigue hablando desde el Congreso de Torra.
Y al mismo tiempo usted está implorando por una reunión bilateral con un señor que, aunque le moleste mucho que digamos que no es equilibrado, resulta que lo que quiere es un derramamiento de sangre, una guerra civil en Cataluña, y usted, sin embargo, quiere hacer una comisión como si fuera un Estado independiente.
Pues así están las cosas, opiniones para todos los gustos.
Es muy interesante porque Pablo Casado ha diagnosticado muy bien la situación. Ha dicho que se quiere, por parte de una parte de los catalanes, derramamiento de sangre y guerra civil. Yo creo que diagnostica muy bien porque la situación en Cataluña es gravísima y estamos probablemente, si no hay un aplacamiento de la situación, si no hay un enfriamiento de la situación en Cataluña, creo que sí, el diagnóstico puede ser acertado. ¿Y esto dónde nos llevaría? Un enfrentamiento civil, una necesidad del ejército español, como dices, Casado, de la...
No, como dice la Constitución.
¿A qué nos llevaría? Probablemente la historia dentro de 20 años diría los responsables de aquello fueron los secesionistas catalanes. Pero aquello costó vidas.
Aquello es lo que sucedió en el 34.
Aquello costó vidas.
Y en el 34, como ahora, lo que están haciendo los independentistas vidas. Es hacer ese tipo de conducirnos a ese tipo de soluciones.
Entonces, aquellas personas que acepten el reto de que va a haber sangre, que nos lo digan. Porque es muy importante. Eso. Hay, frente al aplacamiento que pretende el Partido Socialista, su presidente de gobierno, hay una parte de la política española que lo que quiere es el agravamiento. Y que yo creo que es muy responsable, porque este agravamiento, que es más enfrentamiento, más poner leña al fuego, tienen que contarnos realmente qué supondría. Porque, insisto, es que muchas veces luego cuando Yugoslavia se dice aquello, claro, fueron los culpables, fueron los... ¿Y qué más da quién fueron los culpables? La realidad es que en nuestra propia guerra civil hubo 1 millón de muertos. ¿Quién fue el culpable?
Nunca hubo 1 millón
¿Quién
de muertos.
Fue? Nunca 600.000, 300.000, 30. Bueno, pongamos pues, 30.
Cuando das un dato,
¿te parece bien?
No, cuando das un 30, dato, bien.
Vale, 30 muertos.
Simplemente eso te digo.
Entonces, el hecho de que haya muertos, el hecho de que haya heridos, el hecho de que haya una guerra civil entre españoles, porque los catalanes son españoles, eso es una guerra civil. Si alguien, en lugar de aplacar esa guerra civil, a tratar de llegar a algún tipo de acuerdo, lo que hace es echar leña al fuego, es una irresponsabilidad, porque luego tendrá que decir, oiga, ¿y usted ha procurado eso? No, es que los culpables son los secesionistas, ya, pero usted siguió la jugada. ¿Cuál es la fuente?
Estamos aquí que quiera agarrar.
¿Cuál es la
este
fuente? Si tú sabes que rompiendo los puentes con la Generalitat. Si tú sabes que agravando la situación y siendo, si tú eres chulo, yo soy más chulo, si tú vienes, yo no voy, lo que imagínate que si estuviera gobernando el Partido Popular, y esto es una cosa que me lamento y me entristece muchísimo, probablemente este Consejo de Ministros sería imposible.
A ver,
es posible porque está Sánchez como presidente.
A Monse, por favor.
Con el Partido Popular sería
lo primero, Ricardo, me gustaría que me explicaras algún día qué tipo de puente o qué hay de consenso que se está hablando cuando tras la reunión en Moncloa en julio. Es decir, ahora, ¿se ha adelantado algo? ¿Se ha hecho algo? No. La respuesta es no. Segundo, el agravamiento no lo quiere aquí ningún ciudadano, al menos ninguno de los de aquí. Yo lo que quiero es el cumplimiento de la ley. Es decir, yo lo que quiero es que no haya un indulto, yo lo que quiero es que no haya un más, más rebajarse a la extorsión, porque mira, el extorsionador nunca está saciado. O sea, Cataluña nunca va a estar saciada. Lo que decía antes Carlos respecto al corredor del Mediterráneo. O sea, no. Entonces, ¿qué me estás diciendo tú? ¿Qué me estás diciendo tú?
Vamos,
Torra se está
decirlo.
Torra está.
O sea, la opinión vuestra
Torra
es que es
se
mejor,
está riendo. Lleva
es mejor
todo el día
ir al
riéndose. Ha pasado de
es
decir.
Mejor ir
ha pasado
al cuerpo
de,
a cuerpo.
Estoy hablando. Ha pasado de decir. Pues tengo mucha confianza en el encuentro. A decir que solo va a ser cortesía. Luego a decir en La Vanguardia. O sea, lo hemos explicado aquí muy bien. Se están riendo.
No.
Pero a mí lo que me interesa es pasar mañana qué va a ocurrir. Eso sí me interesa. Porque
pues
a mí me interesa la seguridad,
interesa,
pero la seguridad también de los catalanes que son españoles.
Nos interesa a todos, Monse, Carlos, Ricardo, os
hay
agradezco.
Hay huelga de Renfe, como sabéis, pasa mañana, bueno, se
os
puede liar.
Os agradezco el que hayáis estado aquí con nosotros, Carlos, tú y yo. Ahora nos ponemos a pensar en la lotería.
Sí.
Porque vamos a hacer el programa especial donde vamos a regalar...
Próximo sábado.
Vamos a regalar muchas cosas, pero ahora
pero
les dejamos
Navidad.
Ya con las noticias bueno. Y con los deportes.